Que no te gusta reggaetón. 12 en punto. Vamos al boletín informativo.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Julio se despide como el peor mes para el empleo desde que hay registros. La Seguridad Social perdió cotizantes, algo que no ocurría en un mes de julio desde que en 2002 comenzó la serie histórica. Además, el paro subió por primera vez en 14 años en este mes. Y si en pleno verano, con la campaña turística a tope, el mercado laboral echa el freno, es como para preocuparse. Vamos por partes. En cuanto al paro registrado, es decir, el número de personas inscritas en los servicios públicos de empleo, este aumentó en 3.230 desempleados. No ocurría algo así desde julio de 2008, cuando ya se acusaba la incipiente crisis financiera. La explicación que da el gobierno es que las contrataciones se adelantaron a junio por la previsión de una temporada turística excepcional. Sin embargo, llama la atención que sea precisamente el sector servicios el que presente los peores datos, 11.000 parados más. El número total de desempleados se mantiene por debajo de los 3 millones, pero no hay que olvidar que en julio no suele subir el paro. Y esto, que ha ocurrido, supone una luz roja que alerta de lo que puede estar por venir. También los datos de afiliación a la Seguridad Social hacen que se enciendan todas las alarmas. Se han destruido cerca de 7.400 empleos. Es una pérdida de cotizantes que no se había visto en este mes en toda la serie histórica que comenzaba en 2002, como decíamos. Es decir, en lo que llevamos de este siglo, todos los meses de julio, el sistema ha visto incrementados sus trabajadores y nunca se habían registrado descensos hasta ahora. Por eso, los economistas temen que estos datos adelanten un cambio de tendencia. Florentino Felgueroso es analista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Ha sido un muy buen verano. Oímos que en todas las comunidades autónomas estamos en máximos de reservas. Pero entonces está ocultando de alguna manera pues lo que puede estar pasando en otros sectores, probablemente los industriales, para empezar, y también otros sectores de servicios, ¿no? Quiere decir que ya se esté produciendo este cambio, pero que el verano lo oculte.
Por bajar, baja hasta la contratación indefinida, 3 puntos menos que en el mes anterior. En definitiva, parece que se desinfla el dinamismo que viene experimentando el empleo desde que pasamos lo peor de la pandemia. Puede ser el fin del efecto rebote. Cuando algo baja mucho, después sube tanto o más de lo que había descendido. Pero esa inercia parece que se está agotando. El gobierno dice ahora que es culpa de la incertidumbre internacional, aunque Pedro Sánchez se había escudado precisamente los buenos datos de empleo para defender su gestión económica en los últimos meses, desde que comenzó la guerra de Ucrania. Pero visto lo visto, va a tener que ir buscando otros argumentos para seguir justificando su papel en Moncloa. Y es que el empleo, junto con los precios y el crecimiento, son los tres termómetros que nos dicen cómo está la salud de un país, y dos de esos indicadores ya nos dicen que el paciente no va bien. El empleo cerró el peor mes de julio de la serie histórica y los precios rozan el 11%, el peor dato desde hace casi 4 décadas. Solo el Producto Interior Bruto sigue en verde, de momento, porque algunos expertos hablan ya de recesión en la recta final del año. Los datos son los que son, y son para preocuparse, aunque el gobierno de Pedro Sánchez quiera que sigamos viviendo el espejismo de un verano sin problemas. Es martes, es 2 de agosto, en el que hay otras noticias para conocer a esta hora, unas noticias en titulares que repasamos con la ayuda de Sofía Buera.
El estado de Kentucky en Estados Unidos prohíbe temporalmente el aborto hasta que se resuelva la disputa judicial de las autoridades estatales, que tienen que decidir si esta práctica es legal o no. Se une de esta forma a otros 3 estados que en las últimas semanas lo han prohibido. Hablamos de Georgia, de Luisiana y de Texas. Estados Unidos ha matado en Kabul en un ataque con drones al actual líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zarawi. Era uno de los terroristas más buscados del mundo tras suceder a Osama Bin Laden en 2011. El presidente Joe Biden ha asegurado que el ataque no ha habido más víctimas. A Al-Zawahiri lo alcanzaron 2 misiles cuando se asomó al balcón de la casa donde residía junto a su mujer, su hija y sus nietos. Buenas noticias en cuanto a turismo. España recibió 7,5 millones de turistas internacionales en el mes de junio, 3 veces más que en el mismo mes de 2021, marcado por el contexto pandémico. El gasto medio diario de turistas internacionales que visitaron a nuestro país en junio se disparó hasta los 174 euros, un 18,6% más que el año anterior. En Santiago de Compostela se ha presentado la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se celebra desde mañana hasta el próximo domingo, organizada por la Conferencia Episcopal. 12.000 jóvenes participarán en numerosos talleres, catequesis y festivales de música después de recorrer estos días las últimas etapas por los 11 caminos del Año Santo Jacobeo. Y ayer se confirmaba la visita del Papa a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre y hoy se ha publicado ya el programa oficial del que será el 38 viaje internacional del Papa. Francisco celebrará en la capital Nur-Sultán una misa y pronunciará 4 discursos en distintos encuentros con líderes religiosos de todo el mundo.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel.
Oye, noticia en el mundo del deporte, la primera y segunda división cambian de nombre a partir de la próxima temporada.
Sí, y es por el acuerdo que se acaba de conocer entre la Liga y la empresa de entretenimiento EA Sports por 5 temporadas y que va a dar nueva denominación tanto a la primera como a la segunda división del fútbol a partir, eso sí, de la temporada 2023-2024. Tenemos también en baloncesto a esta hora acto de presentación de la selección española que pondrá rumbo al Eurobasket, que comienza en menos de un mes, Pilar Casado.
Presentación que acaba de concluir y en la que han estado 21 de los 22 jugadores convocados por Sergio Scariolo para esa preparación del Euro 2022. Se ha incorporado Santi Justa y Usman Garubalu a finales de esta semana. En el camino al Eurobasket, 2 partidos también de clasificación para el Mundial 2023. Entre las novedades, la de Lorenzo Brown, nacionalizado Garbajosa, el presidente de la federación, acaba de decir que ha sido una cuestión de amor. Y ha hablado el capitán Rudy Fernández. Tras caer hace un año frente a Estados Unidos en los cuartos de los Juegos, ese ¿está una motivación extra?
Yo creo que no nos tenemos que poner la presión de todo lo que ha pasado anteriormente, porque creo que sería un error. Es un equipo muy nuevo y hay que reconstruirse y tenemos que aspirar a lo máximo en ilusión y en darlo todo, que al final no dudo en que lo haremos.
Y otra noticia de este martes, España llevará 93 atletas al europeo de atletismo que empieza en 13 días en Budapest. Es la mayor representación de españoles de la historia.
Sigues en Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y siete minutos, continuamos desde COPE Tenerife, COPE La Palma, todas las emisoras en simultáneo a nivel provincial. Es el momento de actualizar la información hasta ahora, como siempre. Diego Moreno, claves informativas.
Hola de nuevo, Guillermo. Pues continúan las reacciones a ese paquete de medidas urgentes aprobadas por el gobierno estatal para reducir el consumo energético, donde destacan el ajuste del aire acondicionado a un mínimo de 27 grados en la época en la que estamos, en verano, y un máximo de 19 en invierno. Los establecimientos tendrán que mantener además las puertas cerradas para evitar el gasto y apagar los escaparates y sistemas de iluminación a partir de las 10 de la noche. Escuchemos a Alfredo Medina, director de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del grupo El Corte Inglés en Canarias.
Claro, ese cambio se va a notar, efectivamente, ¿no? Vamos a tener que vivir de otra manera, porque además muchos de esos espacios, Guillermo, y muchos de los sitios donde ahora vienen a regularse, han sido construidos pensando en que van a estar refrigerados, ¿no? Y ahora, pues esa refrigeración se reduce, ¿no? O se ve mermada, ¿no? Pues claro que va a notarse, ¿no? Esos medidores a los que tú hacías referencia, que son de un uso muy extensivo, pues no sé qué grado de fiabilidad tiene, pero está claro que en los centros comerciales no hemos tenido, en el comercio en general, en ningún supermercado, en ninguna tienda, del tipo que sea, no hemos tenido hasta ahora esa regulación de temperatura y no hemos funcionado con esos 27 grados, ¿no?
Y en otros asuntos, la empresa pública Gesplan ha retirado la ceniza de 413 viviendas, 91 parcelas agrícolas y 145 viales o pistas de acceso a viviendas y fincas en la isla de La Palma desde enero y hasta la actualidad. El Plan Extraordinario de Empleo y Formación cuenta con una inversión de 24,5 millones de euros que ha permitido contratar además a 865 personas. Agoni Piñero, consejero delegado de Gesplan.
Se ha centrado en la limpieza de cenizas en el territorio, la recuperación de los usos industriales, agrícolas y de infraestructura, acceso a calles, aceras y carreteras locales y, cómo no, también a espacios naturales y zonas forestales, como son los senderos y las áreas recreativas. También es importante decir que no solo abarca este plan de empleo, que es de trabajo, sino también es de formación, a donde hemos llegado a dar formación a más de 300 personas.
Y en sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 34 años sin antecedentes policiales como presunto autor de 4 robos con violencia o intimidación cometidos entre los meses de abril y julio, 3 de ellos en una gasolinera de La Laguna, en Tenerife. En el espacio de unos meses, hasta en 3 ocasiones, los trabajadores de la gasolinera de Los Majuelos fueron atracados por esta persona para hacerse con la recaudación de la caja registradora. Los investigadores lograron ubicarlo en un hotel de la localidad de Arona, en el sur de la isla, donde fue finalmente detenido días atrás por agentes de la Policía Nacional. Nacional. La autoridad judicial, tras recibir el detenido y las acusaciones policiales, determinaron su ingreso en prisión.
Gracias, Diego. 12 y 9 minutos. Tenemos notados de un oyente en el 6-10 de 80-11. Vamos a escuchar lo que nos dicen los oyentes.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Bienvenido, hombre. Ya volviste otra vez. Te veo más moreno. Mira, Guillermo, una pregunta. Bueno, antes de nada, no voy a hacer nada de lo que ha dicho el cantamañana este, por supuesto. No tengo tienda, pero si la tuviera tampoco iba a pagar luz a las 10, ni iba a hacer nada. Yo no vivo en un comunismo, ni vivo bajo el yugo de nadie. Y segundo, la pregunta que te hago rapidita. ¿En el Falcon irán a quitar el aire acondicionado? ¿Sí o no? ¿En la Moncloa abrirán las ventanas o quitarán el aire acondicionado? ¿Cómo la pregunta? A ver que me lo digan. Venga, Guillermo, buenos días y bienvenido.
Saludos siempre a este oyente. Bueno, primero no sé dónde me ve más moreno. Me habré visto a través de la radio, no sé cómo, pero bueno, estoy más moreno, eso es verdad. ¿Lo van a quitar el Falcon en la Moncloa? Pues me temo que no. Teóricamente debe hacerlo. La Moncloa al final es una institución y es un edificio público. Así que, pero bueno, en fin, no sé yo. 12 y 11 minutos. Venga, vamos con esta sección de palabras canarias. Este ratito que compartimos cada día, y que en esta temporada seguimos teniendo, porque ahí está Maricruz Domínguez coordinando esta sesión, y ustedes, que son muy importantes, no, 6-10,
y además
10,
les gusta,
claro que
les gusta,
sí, 6-10-10-80-11, queremos que usted nos cuente esas palabras canarias que siempre ha escuchado en casa, que ya llevamos una temporada entera haciéndola, pero queremos seguir escuchándoles, o sea que palabras canarias hay, seguro.
Todavía quedan.
Como por ejemplo, Maricruz Domínguez, a ver, ¿qué me ha buscado hoy?
Hoy es otra. Temoso.
Temoso.
Machacón. Que coge un tema y lo exprime del revés y del derecho. Un temoso.
Machacón. Vale, bien.
Satinado.
Satinado.
Satinado, pues fíjate, es nervioso y trincado. Este tipo se
dice. Está satinado.
Satinado. Son palabras antiguas, ¿eh?
Sí.
Satinado. Sálamo. Bozal. Sálamo. Bozal. Retortiniado. Retorcido.
Retortiniado. Bien.
Chicote, miedo o temor.
Bien.
De continuo. Eso se dice mucho en el campo, sí. De continuo. Consentido, engreído. Hay mucha gente consentida. Y mucha niña consentida también, ¿eh?
También. Hay muchos niños.
Y también, oye, tú sabes, desde luego, yo no digo nada, es una palabra que... Yo he oído más una niña consentida que un niño consentido.
Sí,
los hay también, pero bueno. Bueno, pues yo ya he acabado.
Ya has acabado. Bueno, venga. Pues mira. Nos manda la gente por aquí una palabra que es cerneja, pero no nos dice lo que es, la verdad.
¿Cerneja?
Pues cerneja no la he escuchado nunca.
No.
Cerneja. Voy a poner aquí en Google cerneja ahora un momento. Otro oyente que nos dice por aquí, nos manda varias, dice, babieca, mimoso, sí. Que cree saberlo todo, ejemplo, Pedro Sánchez con la corbata y el aire acondicionado. Espérate que ponga aquí cerneja un momento al que me sale.
Lo de la corbata.
Si este oyente nos quiere escribir y nos quiere decir qué significa cerneja, pues yo se lo agradecería mucho, porque no caigo ahora que puede ser una cerneja. Bueno, mira, en cerneja me sale, mechón de pelo que tienen las caballerías detrás del menudillo, de longitud, espesor y finura diferente según la raza. Amén. Bueno,
pues, ¿qué buscar?
Lo interesante sería saber si cerneja tiene una acepción en canario, sí, que es lo que claro, me gustaría claro. Que me dejara oyendo. Bueno, pues si tiene tiempo... Ah, está escribiendo. Vamos a esperar un momento, Maricruz, que está escribiendo. Así nos lo explica. Y si realmente es este mechón de pelo que tienen algunos caballos detrás del menudillo. O se refiere a una acepción canaria que puede ser diferente.
A mí me parecía muy rebuscado lo del caballo, pero si este señor a lo mejor tiene... ¿Ha tenido caballos o es aficionado?
Espérate, que está escribiendo. A ver, vamos a aguantar un segundo. Porque nos escribe este hombre. Dice, es la parte delantera del cabello. Claro, efectivamente. O sea, que es un poco lo que habíamos dicho.
Sí.
Efectivamente. Muy bien, pues gracias, amigo oyente, por colaborar con nosotros. Claro que sí. 12 y 14 minutos. Hago una pausita publicitaria. Estamos en directo. Recuerden, COPE Tenerife y COPE La Palma.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, centro comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
A principios del siglo XVI, agricultores de las islas comenzaron a cultivar un exótico alimento venido de las Américas. Tras 500 años de adaptación a nuestra tierra, la que comes hoy es mucho más que una papa. Canarias tiene una gran variedad de papas y cada una tiene un sabor especial. Gobierno de Canarias.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
12 y 17, continuamos en directo. Bueno, a ver qué estábamos hablando en el tiempo de análisis de lo que ocurrió con el rapero, con Justin, con el reggaetonero, si cabe la expresión, Justin Quiles, en la playa de La Tejita. Y yo les contaba que el colectivo Colegio Salvar La Tejita ha presentado una denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente contra el artista e incluso relatan en un comunicado que han hecho público que están dispuestos a llegar a la Fiscalía para depurar responsabilidades sobre este asunto. Uno de los portavoces de Salvar La Tejita es Daniel Duque. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes lo tienen claro, ¿no? Que ha habido aquí algo, por lo menos una conducta sancionable, ¿no?
Por supuesto, lo tenemos claro y creemos que lo tiene que tener claro todo el mundo por la cuenta que nos trae.
¿Cómo es posible, desde el punto de vista de ustedes, que alguien que es profesional, en este caso de la música, que debe tener un equipo que le asesore, pueda citar a sus fans con tan poco tiempo de antelación en un espacio natural protegido como La Tejita, Daniel?
Bueno, a nosotros nos parece un disparate completo, ¿no? O sea, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, que esos asesores no se preocupen un poquito de ver a dónde el artista está llamando a la gente, ¿no?, convocando a tantos jóvenes. Pero, por otra parte, entendemos que, bueno, hay que contar con esto. O sea, cada vez, pues, el mundo del famoseo y tal, parece que tienen vía libre, y creo que lo que hay que terminar es con eso, con la idea de los jóvenes, sobre todo, que son los que van a heredar esto, es de que hay vía libre para hacer ciertas cosas. Entonces, por eso nosotros ponemos la denuncia realmente. Nosotros podemos entender que ese chico, que es un pibe, el que canta, sí, no tenga ni idea. Pero bueno, tienes tus asesores, por supuesto. Pero es que además vienes de un problema que has tenido.
Es que es el quid de la cuestión, porque vamos a ver. Está claro que los códigos de los chicos de 20 años es coger un móvil, y convocar a sus seguidores por TikTok o por Instagram. Estamos acostumbrados, como viendo Rosalía estos días también, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? O sea,
claro, claro.
Ese es el vehículo de comunicación de los niños de 20 años, pero hay alguien alrededor, profesional, que le tiene que decir, oye, perdona, que necesitas unos permisos, que esto es una playa, un espacio protegido, y que tampoco puede estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Digo yo.
Claro, por lo mismo que no se apuntan a ciertos festivales donde no se cumplen las medidas de seguridad, a lo mejor porque pasa cualquier cosa y acaban alcanzando, pues es lo mismo aquí. Lo que pasa es que también luego nosotros pues nos llevamos un poco las manos a la cabeza porque resulta que 1000 pibes sí pudieron dar con el sitio yendo en guagua desde Santa Cruz y resulta que allí no hubo ni una, no hubo policía que llegara en ese tiempo y no hubo nadie que le dijera esto no se puede hacer, nadie que desconvocara, nadie que pudiera llamar de alguna promotora a ese chico y decirle lo que vas a hacer es un disparate, relájate, no hubo, o sea, inacción total.
Entonces, bueno, pero la policía local y la Guardia Civil, según nos dice la concejala de seguridad del Ayuntamiento de Granadilla, llegó después e identificó a los responsables de todo este asunto.
Sí, 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 vamos, después habrá llegado, lo que pasa es que no fueron capaces de evitar que se pisotearan allí especies protegidas, ¿no? Que, o sea, el daño está hecho y es una pena, pero por lo menos esperamos que esto sirva para que, entre otras cosas, los jóvenes aprendan un poco de lo suyo, que es lo que también es una cosa, un llamamiento que queremos hacer, es decir, la tristeza que nos da es que luego veas en redes sociales reproches a quien denuncia esto y ver que la gente de aquí no conoce que las plantas están protegidas, no conoce que la importancia de una playa, no conocen que la Montaña Roja es una reserva especial natural, no conocen que es un espacio protegido, y eso da bastante pena y hay que reflexionar sobre lo que nosotros estamos, lo que nuestros jóvenes están aprendiendo.
Pero
¿no?
también te digo una cosa, lo estábamos comentando el tiempo antes, Daniel, que decir que aquí han fallado muchas cosas, porque a lo mejor muchos de esos jóvenes que fueron el otro día y que pisaron todas las semanas, son los mismos jóvenes que a lo mejor van a las manifestaciones en contra de que se construyan hoteles o de que se haga un circuito de motor. Eso también es una lectura que hay que hacer, ¿eh?
Vale, pero muchos no te lo compro. Algunos, no te digo yo que no, pero muchos no. Sobre todo porque yo te digo que estamos tocando con una juventud ahora mismo, como los que convocaron la manifestación de Salvar Canarias, que son gente que no llega ni a 30 años, que son medioambientólogos, que son ornitólogos, y eso desde luego aportan datos, uno que hizo el documental Salvar Tenerife, o sea, esto ya son palabras mayores, y la gente que arrastra ese tipo de chicos son gente concienciada. ¿Alguno que otro? No te digo que no, porque la fiesta ahí está, pero ojo, no es la mayoría ni mucho menos.
¿Qué daños, de hecho, creen ustedes que se pueden haber causado en la zona?
Daños que creemos, no, daños que hemos visto en las fotos es pisotear una especie protegida de plantas, como es el balancón, que es eso es refugio de lagartos, de invertebrados, de nidificación de aves, o sea, es trastocar la naturaleza, es que esa es otra. Nosotros tenemos la idea de que para cometer una tropelía medioambiental o un delito medioambiental tienes que ver un árbol partido, un animal muerto, una planta destrozada. Es con que tú estés ahí en esa zona armando escándalo, ya estás provocando un daño ambiental grave. Y parece que aquí hay que cuantificarlo todo porque si no, no existe. O sea, ¿cómo cuantificas tú que haya parejas de aves que no hayan ido allí a nidificar porque estaba esta gente, había allí 800 personas? Eso no es un tema que se pueda cuantificar. De todas formas, ya hay fotos del destrozo que se hizo en una, ya te digo, una especie protegida de planta pisoteada por decenas de personas, es evidente.
Yeah.
Entonces, igual nos hemos cargado alguna plantita, como dicen algunos, alguna plantita que sale ahí, pero son apenas un matojo, y esa es la pena que nos da. Gente que tiene un cargo hablando de plantitas cuando estamos hablando de una especie protegida, ¿no?
Ustedes, entonces, sé sincero, ¿ustedes creen que va a haber alguna sanción real por parte de la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente o del Ayuntamiento de Granadilla o no?
Yo te hablo por mí personalmente. Sí. Entiendo que habrá una sanción mínima, que es como si le dicen a Amancio Ortega que tiene que pagar 1000 euros, ¿sabes? Algo así me imagino yo. Bien. Algo que quede para que y tal. Y pienso que debería ser, por lo menos que el chico se acuerde de Tenerife, pero no a malas, sino, mira, aquí aprendí que los espacios naturales hay que respetarlos y que no todo es como en los vídeos musicales míos, que yo salgo en la playa bailando con 500 personas.
Sí.
Y si no pides un permiso, ¿sabes? Y aquí no hay permiso para eso. Entonces, creo que ese sería lo mejor que podría pasar, es no por hacer daño a nadie ni al chico castigarlo, sino para que de verdad aprendamos de esto.
Muy bien. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Chao.
Hasta luego. Bueno, vamos a ver en qué para todo esto, si hay sanciones o no hay sanciones. Yo estoy de acuerdo con Daniel. Creo que al final alguna sanción habrá, pero que para este hombre, pues, en los límites económicos en los que se maneje, pues no creo que sea yo muy... muy lesiva, muy perniciosa. Pero bueno, en fin, les cambio radicalmente el tema. Miren, en la página política ha sido noticia en los últimos días Nueva Canarias. ¿Saben el problema que ha tenido con su inscripción en el registro de partidos políticos, con su denominación? Y algunos se preguntan si están en un limbo, ¿no? He visto incluso titulares nacionales un poco llamativos, ¿no? Como diciendo, el partido que no existe y que gobierna el gobierno de Canarias. De todo esto quiero hablar con Valentín Correa, que aquí en Tenerife es el coordinador insular de Nueva Canarias. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy buenos
¿cómo
días
estamos?
A toda la audiencia.
Encantado de saludarte.
Igualmente, muchísimas gracias.
¿Tú cómo definirías, Valentín, tú que eres coordinador aquí insular en Tenerife de Nueva Canarias, la situación por la que vive tu partido en este momento?
Bueno, pues la verdad que, hombre, a ver, estamos en una situación bastante especial o bastante, ya creo que tú lo has definido bastante bien, muy llamativa, porque incluso nos sorprendió a nosotros propiamente como organización, ¿no? Es verdad que hemos causado baja en la inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, pero he de aclarar que ese titular en sí no hace justicia a la realidad ni a la realidad jurídica de nuestra organización, porque sí existimos, porque tenemos entidad jurídica, tenemos una figura jurídica por la cual estamos presentes en las administraciones donde gobernamos o donde estamos en la oposición. Si no, no podríamos estar. Es decir, amén del titular que quiera ser un poco pues llamativo, sí existimos.
Titular de ABC de hace cuatro días, Nueva Canarias es un partido de gobierno que no existe. Dice por aquí, por ejemplo, un diario nacional.
Sí, pero a ver, hay que digamos que separar aquí la paja del trigo, y lo explico brevemente para que se entienda, porque además es un tema jurídico bastante engorroso, y sí. Incluso hay gente que compañeros o compañeras que digamos que con su formación jurídica lo podrían explicar mejor que yo, pero voy a hacer el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos una formación política que ahora mismo ha causado baja por diferentes motivos, entre otras cosas por una sentencia que en la Audiencia Nacional, a instancias del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Política Interior, donde por una serie de cuestiones que nosotros ahora mismo estamos investigando, porque no éramos conocedores ni hemos sido parte de todo este proceso, pues en el propio ministerio se insta a la baja de nuestra formación, incluso diciendo que no somos una formación, lo que dice la sentencia, no somos una formación activa desde el 2017 por la no adaptación de los estatutos a la ley de 3 de abril de 2015. Nosotros comunicamos los estatutos en plazo el primer mes del año 18, el plazo se vencía el 3 de adaptación de los estatutos porque tuvimos un congreso en el 2017. Bueno, es una cuestión
administrativa, realmente.
Administrativa, pura y dura, incluso de defectos o algún error o algún tipo de descoordinación en las comunicaciones entre el ministerio y la organización, que creemos que esto se va a resolver. Ahora, nuestra presencia en las administraciones, pues tan sencillo como que la representación nuestra en todas las administraciones, ayuntamientos, cabildo, parlamento, tiene una figura jurídica diferente. Es decir, nosotros nos presentamos bajo una coalición que se llama Nueva Canarias Frente Amplio, que es una coalición de coaliciones donde además en esa gran coalición se amparan otras coaliciones locales y agrupaciones locales con las cuales hemos llevado a cabo acuerdos políticos, y esa tiene una figura jurídica
diferente. Sí, pero por ejemplo, en el Parlamento de Canarias ahora mismo el grupo parlamentario ha dejado de recibir subvenciones por parte del Parlamento.
No, lo que hemos, y además lo hemos hecho nosotros, hay un acuerdo en la mesa donde decía que cautelarmente, hasta que esto, porque es que el Parlamento de Canarias tampoco tenía información de esto, o sea, el Parlamento de Canarias va a solicitar al ministerio que le haga llegar tanto la resolución como la sentencia, pero es que el Parlamento de Canarias no tenía conocimiento de esto.
Vale.
Esto se hace cautelarmente, de hecho nosotros ya lo hicimos cautelarmente en el momento en el que tuvimos conocimiento. Digamos que dejamos quietitos esos fondos ahí simplemente hasta que se esclarezca esta situación.
A mí me gustaría centrarme un poquito en el recorrido de Nueva Canarias en Tenerife, pero una última cuestión sobre este asunto, quiero decir, ¿esto pasa por un cambio de marca? Es decir, ¿van a cambiar ustedes de nombre, seguramente?
Entendemos, ese sería el peor de los escenarios. pero además no afectaría, aquí hay que tener claro que esto no afecta ni a la ciudadanía ni a los asuntos que, le, digamos que a las acciones de gobierno que, le, que es lo que le preocupa a la ciudadanía, ni esto es una cuestión de dinero, ni aquí se ha llevado nada a nadie y además, muy importante, no tenemos ningún asunto de nadie de nuestra formación, contra nadie, ni ninguna persona física, ni nada. O sea, esto es un tema puramente administrativo que afecta a nuestra organización y en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, solo habría que hacer una modificación en la denominación de la marca. Creemos que no hará falta, creemos que esto lo podemos resolver de otra manera, de recuperar nuestra inscripción con nuestra marca, pero amén de todo eso, lo que hay que transmitir es que esto no afecta ni a nuestra acción de gobierno ni a lo que realmente le importa a las personas, que es el trabajo en el día a día en las administraciones y atender los asuntos que a las personas le preocupan y lo que nos debe de ocupar, ¿no?
Me gustaría preguntarte, Valentín, estamos en año ya electoral prácticamente, si da menos ya de un año vista las elecciones autonómicas y municipales. Más allá de que ustedes puedan cambiar de nombre o no cambien de nombre o se produzca ese peor de los escenarios, ¿cuál es el futuro y qué recorrido sobre todo tiene Bacanarias en Tenerife, teniendo en cuenta que, bueno, que es un partido que se formó en Gran Canaria, a la sazón con un con líder muy destacado como es Román Rodríguez? Quiere decir, ¿tiene margen de crecimiento Nueva Canarias en la isla de Tenerife?
Sí, claro. Además, lo digo así de convencido porque vamos a seguir nuestra actividad. Entendemos que al final lo importante, amén de que estos asuntos administrativos los resolvamos de una o de otra forma, repito, yo creo que los vamos a resolver de la mejor manera, que es mantener nuestra denominación, pero nosotros lo que entendemos que venimos aquí es a representar a personas y a representar a un espacio político del cual con nuestra ideología y nuestra forma de entender la política y hacia dónde deben ir las políticas de esta isla, vamos a seguir en nuestro proceso de implantación. Aquí nadie ha dado un paso a un lado ni atrás, la gente se mantiene con las mismas ganas. Es verdad que no era lo ideal estar hablando de esto ahora, pero bueno, como en la vida, los asuntos hay que enfrentarlos con entereza y sobre todo con argumentos y sin absolutamente ningún tipo de oscurantismo, ¿no? Como a lo mejor en algún momento se ha querido dar a entender.
Como en el fútbol, ¿de aquí a mayo va a haber algún fichaje mediático en Nueva Canarias?
Algo va a haber y...
Mirando hacia el norte de la isla.
Algo va a haber y vamos a seguir trabajando en eso, seguro, ¿no? Por respeto a las personas y a los... Y a los acuerdos vamos a seguir trabajando en eso, pero sí, van a verlos y en septiembre van a haber noticias de la implantación de Nueva Canarias en Tenerife porque vamos decididos a por ello. Además, creemos que podemos ser decisivos para digamos que aportar nuestra visión de lo que debe ser el modelo de isla, si hablamos de Tenerife, que es la parte que más me compete, aunque soy secretario de Implantación Territorial,
sí.
Pero sí, como modelo de partido entendemos que tenemos un espacio, cubrimos un espacio muy interesante que además demanda la sociedad de esta isla, la sociedad civil, se está viendo que no hay esto es lo que realmente le importa a las personas y las ideas, amén de las siglas y de los colores, están en las personas y quienes dan un paso al frente, como lo hacemos nosotros, de una forma voluntaria y desinteresada en la política.
Bueno.
Creemos que en el ejercicio de la democracia y de las buenas prácticas democráticas, Nueva Canarias debe y va a estar ahí, porque sería bastante injusto que por un asunto administrativo una formación como la nuestra, que ha aportado mucho al desarrollo y a la consolidación de los derechos de todos los canarios, sí, no esté ahí en las próximas elecciones.
Esperemos que puedan solucionarlo. Valentín Correa, coordinador insular de Nueva Canarias en Tenerife, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias y bueno, espero no haberme liado mucho con esto porque es un asunto difícil de explicar y en una mañana de agosto creo que más todavía.
Lo importante es que lo solucione, que eso es lo importante. Pero bueno.
Sí, y seguir trabajando en pro de nuestra gente.
Gracias, Valentín, un abrazo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego. 2:34, venga, vamos a adelantar contenidos en nuestro informativo mediodía.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En esa labor está nuestro compañero Dani Pino en estos días. Dani, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Guillermo, buenos días.
¿Qué vas a contar?
Bueno, pues hoy analizaremos los datos del paro del mes de julio que hemos conocido esta mañana, con ese aumento de 1.193 personas en Canarias, también la bajada en la afiliación a la Seguridad Social. Y nos vamos a ir a la calle para conocer cómo ven los ciudadanos ese paquete de medidas que ha adoptado el gobierno para reducir el consumo energético. Le preguntaremos también a expertos qué opinan sobre la medida. Se ha manifestado hace unos minutos también el delegado del gobierno, Alcemo Pestana. Dice que esto no es ningún sacrificio, sino ajustar pues nuestro estado de confort para mejorar la situación climática. Y más allá de eso también pues hablaremos, por ejemplo, de otros asuntos como lo que está ocurriendo en La Palma, con ese suceso terrible que conocíamos esta mañana. A medianoche pues se produjo un incendio en un edificio muy céntrico de la capital, de Santa Cruz de La Palma, donde se encontraba, tras extinguir el fuego, el cadáver de un hombre de 46 años que, según nos cuenta el 112, había fallecido antes del incendio. Y también hablaremos, por ejemplo, de ese balance que ha hecho Gesplan sobre la retirada de ceniza que se está haciendo en el Valle de Aridane tras la erupción de Cumbre Vieja.
Muy bien, gracias Daniel, luego te escuchamos. Es el momento, a las 2:75, de irnos al Canaima. Maricruz Domínguez, ¿qué menú tienen vuestros buenos amigos del Canaima?
Como siempre, estupendo, porque son unos productos buenísimos, los cocinan con muchísimo cariño y son amabilísimos. Te voy a decir, primero...
A ver, cuéntame.
Te cuento. El menú del día. Primer plato, potaje de verduras y ensalada con col y frutas.
Sí.
Que para el tiempo va de miedo. Y de segundo, ojo, conejo al romero y arroz con pollo.
Qué bueno.
Sí.
Pues yo un arroz con pollo me voy a pedir, ¿eh?
¿Y no quieres un conejito?
Hoy descanso del conejo.
Un conejo buenísimo, además es saludable. Bien, y de postre, arroz con leche. Luego, las sugerencias del día, como siempre, son buenísimas. Gazpacho, esta vez de melón, ¿eh? Aviso que tienen que tener cuidado, porque yo siempre me un gazpacho, y la primera, si es melón, me quedo ripiada, pero es buenísimo.
¿No te gusta el gazpacho de melón?
Sí me gusta, sí me gusta, pero yo lo espero de tomate, y me lo encuentro de melón, y me sorprende, y es buenísimo.
Ah, vale.
Ensalada de col y frutas. Croquetas de cherne, que ya sabes que son de locura. Y esto que lo hacía mi madre, pastel de calabacín con carne. Esto es muy rico.
Qué bueno.
Muy rico. Conejo al romero también tiene. Y luego de carne, solomillo salteada y solomillo de cerdo. Y de pescado, cherne, choco y calamares. Y de postres, tres leches, quesillo, tarta americana, tiramisú que lo bordan y arroz con leche.
Y todo buenísimo.
Hay además una cosa. Si quieres algo y te apetece algo...
En casa,
llamas que te lo traen en un vuelo.
¿A través de Glovo?
En un vuelo.
Sí, a través de Glovo.
Además, te lo traen que son gente muy...
Coge la aplicación de Glovo ahí, te mandan tus aripitas de reina pipiada para casa y de pernil y de lo que tú quieras.
Ah, ya salió la reina pipiada, ya salió la reina pipiada.
Dice Alberto que se lo traen en Glovo, no, te lo traen en moto, pero gracias a Glovo, además, que es el partner, que se dice
sí,
en estos casos.
Y además una gente encantadora.
Sí. Muy bien, gracias Maricruz. 12:37, seguimos en directo aquí en COPE Tenerife, en COPE La Palma.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Verano Celta Oro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Vuelven las fiestas de la esperanza. El viernes día 5 de agosto, disfruta del concierto de Braulio. El sábado 6, procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Y el domingo 7, la 46 edición de la popular romería. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
20 minutos nos quedan para llegar a la tarde. Ustedes siguen opinando en el 6-10-10-80-11. Vamos con una nota de voz de otro oyente.
Buenos días, Guillermo. Estoy oyendo al señor de Nueva Canarias y la verdad es que no salgo de mi asombro. Está diciendo que, bueno, no, que es una cosa menor, que se les pasó, que se les caducó el nombre, que... A ver, es una cosa administrativa. Y si un partido no es capaz de solucionar sus temas y de tener sus temas al día, sea el que sea administrativo, ¿cómo va a preocuparse de solucionar los problemas del pueblo? Dice que no es problema, que nos pase a nosotros. Yo tengo una empresa privada y si se me pasa un plazo, me cuesta dinero y muchos follones. Sí son cosas importantes. Si no son capaces de gestionar su propio ente, su propio partido, ¿cómo van a ser capaces de solucionar los problemas de los demás? Así nos va.
Gracias por su opinión. 6-10-10-80. No sé si usted quiere opinar con nosotros, como otro oyente que dice hola, buenos días, en referencia al tema de la tejita que hablábamos. Y los que se fueron se van de rositas. Y los padres que llevaron a muchos niños, se pregunta este oyente en nuestra central de WhatsApp. Bueno, pregunta que yo me hago también con respecto al plan de Tolcarme, situado ahora en la capital, en Santa Cruz, porque tenemos, yo diría que ya el enésimo aplazamiento de la aprobación definitiva del plan de Tolcarme, que se iba a aprobar creo que ayer o esta semana, pero que no se ha aprobado por la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Se lo voy a preguntar al concejal de Servicios Públicos de la capital tinerfeña, portavoz del Partido Popular en el consistorio, Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
No hay manera de hablar de aprobar este plan especial de Toscal, Carlos.
Bueno, pues la realidad es que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones, pues tenemos que cumplir partes de esa ley con respecto sobre todo al soterramiento del cableado, del tendido eléctrico y de telecomunicaciones en ese ámbito.
Sí.
Y por lo tanto, bueno, vamos a tener que hacer una pequeña modificación y enviarlo tanto a Patrimonio Histórico del Cabildo como al Ministerio de Industria, que es el que lleva precisamente las cuestiones relativas a la nueva ley de telecomunicaciones. Eso va a suponer un retraso de algunos meses. Insisto, se está trabajando ya en el documento técnico, se enviará al área de Patrimonio Histórico del Cabildo para su visto bueno y se enviará al Ministerio, en este caso de Industria, y si tenemos los dos informes favorables, ya estaríamos en condiciones, yo creo que de aquí a final de año, de hablar ya de un plan del Toscal aprobado y, por lo tanto, que el Ayuntamiento tenga un instrumento para empezar a ejecutar ese plan, pues no solo las zonas verdes, las zonas de aparcamiento, las zonas que llevan viviendas, sino para mí, la parte más importante, pues esas calles que hay que convertir en peatonales, en plataformas únicas, como por ejemplo las hay en el municipio de La Laguna y que le van a dar vida al Toscal, le van a dar...
¿Qué calles se van a convertir en peatonales, Carlos, en ese plan?
Bueno, pues varias calles, San Martín, la calle Santiago, la verdad que el listado no lo tengo exacto, pero aproximadamente de todo el ámbito del Toscal hay casi 10 calles.
¿San Martín toda de arriba abajo se va a hacer peatonal?
Sí, sí, San Martín, la calle Santiago, sí, sí. Y algunos pasajes importantes que hay también en el ámbito del Toscar. La calle La Rosa, nunca la calle La Rosa. De hecho, el proyecto contempla dejarla como va a quedar, como ha quedado en este caso, y Mendoza. Pero son, yo creo que es una oportunidad, es decir, sacar el vehículo de ahí. Es verdad que los propietarios que tengan garaje van a poder acceder a sus garajes perfectamente.
Claro, y me está hablando de San Martín, por ejemplo, que corta a la calle La Rosa. Es decir, por ahí, por ese tramo, si se dejará pasar un coche, imagino. Claro, ¿cómo se va a hacer?
Si tienes un aparcamiento, evidentemente, como ocurre en las zonas peatonales, pues vas a poder acceder hasta, sí, hasta tu aparcamiento. Pero evidentemente yo creo que la necesidad imperiosa de devolverle al Toscar el esplendor que en su momento perdió, de gestionar, pues mire, ese gran parque que va a ir en la trasera de la Casa Siliuto. Ese es otro de los elementos que creo que es principal en el ámbito del Toscal. Y luego, bueno, pues tenemos que seguir trabajando en buscar aparcamientos alternativos. Ahí existen varias opciones. Una es llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para dentro de Almeida poder ejecutar un aparcamiento que sirva de aparcamiento disuasorio del ámbito del Toscal, y el otro es la propia calle San Isidro, donde el área de servicios públicos que dirijo yo, pues vamos seguramente a sacar a concesión la construcción de un parking soterrado de unas 300 plazas de aparcamiento, ¿no? Claro. Que yo creo que también puede aliviar mucho.
Claro, es pues, que me estás diciendo que la calle La Rosa, que no entra dentro del plan especial de Toscal, o sea que la calle La Rosa va aparte, con una inversión creo que de 5 millones, ¿no?
Va aparte, sí. Pero sí es verdad que ya tiene pinta, va a quedar para un carril de tránsito y para carga y descarga de negocios, pero ya el coche se saca de la...
O sea, como Imeldo Seri me está diciendo que va a quedar la calle La Rosa.
Efectivamente.
Con lo cual vamos a eliminar completamente los aparcamientos en toda la calle La Rosa.
Se van a eliminar cerca de 180 plazas de aparcamiento y, por lo tanto, el ayuntamiento está ahora mismo estudiando medidas alternativas, primero, mientras se hace la obra, y de cara al futuro, pues la que les acabo de comentar. Oiga, no solo conveniar con el Ministerio de Defensa la posibilidad de que dentro de Almeida haya una parte más pública, más civil, sí, sino además la concesión, en este caso, con obra y con luego gestión, de un parking subterráneo en la calle San Isidro. La calle San Isidro, para que todos los oyentes sepan cuál es, la calle que está justo delante del cuartel de Almeida. Una calle de tres carriles amplia que se puede abrir, se pueden construir 300 plazas de aparcamiento y bueno...
¿Y ustedes creen que los vecinos de la calle La Rosa van a ver con buenos ojos que le quiten todo ese aparcamiento público, gratuito?
Bueno, la realidad es que antes... los 90, pues yo me acuerdo de circular con el vehículo por la calle Pérez Galdós, donde hoy sí, pues es imposible, es todo peatonal, ¿no? Yo creo que las ciudades tienen que ir ganando espacios para el peatón y oportunidades económicas y de disfrute, que creo que son buenas del fondo para los negocios. Miren, las situaciones del transporte público, las situaciones del carga y descarga, eso no va a cambiar. Cualquier persona va a poder ir en un taxi hasta la calle La Rosa, pero lo que no pretendemos es seguir colapsando con el vehículo privado pues toda esa zona. Yo creo que como ciudad tenemos que avanzar y como ciudad tenemos que intentar pues que de Méndez Núñez para abajo el coche se utilice lo menos posible.
Ya, ese es el objetivo. Bueno, vamos a hacer votos para que ese plan del Toscal se retrase lo menos posible con todo el tema de la ley de telecomunicaciones,
bueno,
Carlos.
Hay un tema de una nueva ley que evidentemente no te puedes saltar y tienes que cumplir. Bueno, pues ahora se trata de hacer el informe técnico oportuno, mandarlo, insisto, a Patrimonio Histórico del Cabildo y posteriormente, en este caso al Ministerio de Industria. Sí, si obtenemos los dos vistos buenos, ya, pues creo que...
Mira lo que te decía. Nos está entrando un mensaje en el 610-1011 ahora mismo. Dice, y los vecinos que no tenemos garaje, a pagar. Por eso te preguntaba yo si bueno... Si...
Bueno, ahí se van a estudiar otras alternativas que todavía no podemos anunciar, pero que pueden favorecer a los vecinos a la hora de aparcar. Entonces, bueno, vamos a esperar a que desde el área de infraestructura, que es quien está impulsando todo esto, en la colaboración también con el área de servicios públicos, que es la que llevo yo, presentemos el paquete completo de medidas, tanto a comerciantes como vecinos. Pero insisto, estamos pensando en los dos ámbitos, no solo en aquellas personas que realizan actividades comerciales en ese entorno, sino también en el vecino, que de alguna manera se tiene que ver beneficiado de las obras, durante las obras y de luego cómo quede el ámbito del Toscal, por supuesto.
Muy bien. Estoy fuera de tiempo, pero Carlos, estamos ya en agosto, septiembre está a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo van a decir ustedes quién es el candidato a alcalde en Santa Cruz de Tenerife para las próximas elecciones?
Bueno, la verdad que...
No voy a dejar de preguntártelo, ¿eh? O sea que...
Ya, lo sé. Estamos en un agosto...
Si no me falla la memoria, ¿no me habían dicho que para septiembre? ¿Me habían dicho hace unos meses o no? ¿O estoy yo quedo confundido con Coalición Canaria?
No conozco todavía ese calendario. Estamos en un agosto todavía con mucho trabajo. De hecho, ya verás que los próximos días, si sigues ahí en antena, vas a tener que hablar más conmigo, porque oye, van a venir muchas cosas buenas en agosto para la ciudad, incluso alguna.
Pues adelántanos alguna, hombre.
Con temas importantes. Bueno, pues estamos a punto de cerrar ya por fin los lotes de los asfaltados y daremos cuenta en una rueda de prensa de un gran número de calles que se van a asfaltar en la ciudad en los próximos meses. Pero con respecto a la candidatura, yo siempre digo lo mismo. Yo estoy en el equipo de Manolo Domínguez y de Emilio Navarro, presidente autonómico y presidente insular, y pues, vamos, yo estaré jugando en la posición en la que ellos me quieran poner. Yo estoy a disposición del partido.
Muy bien.
Soy un jugador de estos fieles.
Polivalente, vamos a decirlo. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, un placer.
Hasta luego. Venga, hago una última pausa y me voy hasta la isla de La Palma.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Se podrá pasar de curso sin límite de suspensos, no existirán las recuperaciones, se elimina la calificación numérica, la historia no se aprenderá de forma cronológica y la filosofía queda en el aire. ¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de exigencia? ¿Cómo afecta a los padres, a los profesores? ¿Puede enseñarse la historia sin hacerlo de forma cronológica? ¿Dónde queda la filosofía?
Hay unos TIC educativos que están en el currículum que es que son muy difíciles de justificar. Volvemos otra vez al tema de la memoria. Pero vamos a ver, que la memoria es el órgano del aprendizaje.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
El viernes 12 de agosto, desde las 6 de la tarde en el Auditorio Adán Martín, Día Internacional de la Juventud. Pechacucha Tenerife de Talento Joven. Rap, K-pop, conciertos, DJ, gastronomía y mucho más. Entrada libre, aforo limitado. Organizan Auditorio y Juventud del Cabildo de Tenerife. ¿Te lo vas a perder?
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Les invito a que se vengan con nosotros hasta el municipio de Tazacorte de la isla de La Palma, que voy a saludar a su nuevo alcalde que acaba de tomar posesión. Don David Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se cumple lo pactado entre ustedes y Nueva Canarias y, por supuesto, su partido, Unión Bagañeta y Coalición Canaria, y es nuevo alcalde de Tazacorte, ¿verdad?
Sí, efectivamente, se cumple ese pacto por la gobernabilidad de nuestro municipio. Y el marco que nos hemos encontrado en esta legislatura, que podemos calificar como muy anómala,
sí,
pues es un momento de cumplir los objetivos, y no cabe duda que un gobierno local sólido, aún más siendo Tazacorte un municipio de los afectados en esta crisis volcánica, pues ahora más que nunca tenemos que estar más unidos e intentar entre todos salir de esta situación tan dramática que estamos viviendo en nuestro municipio y en nuestra isla.
Que nos iba a decir al principio de la legislatura que vamos a pasar por una pandemia de las dimensiones de la COVID-19, sobre todo por esa erupción volcánica, ¿no?
Sí, ¿quién nos lo iba a decir que íbamos a estar en este marco de pandemia mundial, de crisis volcánica, crisis energética, con una subida de precios en los combustibles que también nos está repercutiendo mucho en nuestra economía, y sobre todo, ¿quién nos lo iba a decir? En Europa estar viviendo esta guerra que la verdad que también está complicando mucho el tema económico europeo.
¿Se están olvidando desde Madrid un poco fuera del foco y a la isla de La Palma de todo lo ocurrido?
Precisamente el miércoles pasado firmábamos ese convenio con el Ministerio que nos subvenciona el 50% de estas obras de recuperación en los caminos locales de Tasacorte, tanto aquí en este municipio como en el municipio vecino afectado del Paso y de los Llanos. Y en esa línea seguimos trabajando con el Ministerio, con las administraciones supramunicipales, en buscar esos recursos económicos para afrontar la reconstrucción de nuestra isla de La Palma, porque para las administraciones locales es una misión imposible acometer esa recuperación. Entendemos que es la responsabilidad de las administraciones supramunicipales darnos auxilio, porque si no estaríamos tanto los damnificados como la propia administración local en desamparo ante una catástrofe que podemos calificar como la más complicada en la historia reciente de nuestras islas.
Después queda por ver qué pasa con la carretera de la costa también, ¿no?
Sí, efectivamente. Tasacorte ha sido afectado en el 30% de su territorio. Tasacorte es un municipio pequeño de 11 kilómetros y medio cuadrados de dimensión, y prácticamente tenemos bastantes zonas aisladas por la lava en el sur del municipio, y ese sur del municipio desconectado, y esa vía es importantísima para volver a recuperar la conectividad no solamente con el sur del municipio, sino también con la zona turística del lado oeste de la isla. Y la importancia de esa vía es que formaría parte de ese anillo insular, es una vía del Ministerio, ya que para tanto la administración local como insular, e incluso bueno, Canarias, sería imposible afrontar ese gasto que conlleva esa vía. Y esa vía es la que llevaría o recuperaría todos los suministros de agua potable, agua, luz, no solamente la conectividad en sí, y es vital para el desarrollo de nuestra comarca y volver a recuperarnos a esa nueva normalidad que estamos buscando.
La pregunta que se puede hacer mucha gente es cuánto vamos a tardar en ver esa vuelta a la normalidad definitiva, ¿no?
Sí, precisamente nosotros en las reuniones que estamos teniendo de información y de participación ciudadana para la recuperación del valle con los damnificados, sobre todo, le pido disculpas porque no vamos a los ritmos que deberíamos ir, o esta catástrofe natural no nos permite ir incluso más rápido. El problema que tenemos es que no estamos tratando contra una catástrofe natural, que puede ser un terremoto, puede ser un incendio, que nos queda el terreno para activar rápidamente alguna obra de recuperación. Aquí hay que trabajar encima la lava o incluso retirar lava, y es una labor muy complicada, muy costosa, y le puedo asegurar que vamos lo más rápido posible, pero es muy difícil atacar esa lava.
Me imagino. Muy bien, David Ruiz, nuevo alcalde de Tasacorte, toda la suerte del mundo en este año que resta de legislatura, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, y sobre todo darnos cobertura a vuestra radio tan importante y llegar a toda la comunidad canaria.
Un abrazo fuerte, saludos.
Muchísimas gracias.
Bueno, dos minutitos que me quedan para llegar a la 1:00 p.m.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto.
¿Saben ustedes cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, siempre más cerca, más fresco. Aquí lo dejamos por hoy. Que tengan una gran tarde de martes. Nos reencontramos mañana a partir de las 11, si ustedes quieren. ¡Hasta luego!
emborracharme. Hey, no esperaba enamorarme de